Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Todavía no tenemos datos definitivos, pero parece que este 2020 va a ser uno de los años con menos incendios de la década. Se han quemado menos de la mitad de hectáreas que se quemaron el año pasado. Será quizá una consecuencia positiva del COVID. Los incendios en el norte de la península son cosa del invierno. En febrero del año pasado, por ejemplo, hubo un gran incendio con 7 focos que afectó sobre todo a la zona de Ramales, en Cantabria. En ese incendio hubo un bombero, Luis Trueba, que se empleó de lo lindo. Ahora Luis Trueba está acusado por la Fiscalía de haber causado el fuego. Historia que demuestra que la figura del bombero piromano existe. Existe en el campo y, por supuesto, existe en la política.
Yo entiendo también que los ciudadanos asisten entre incrédulos y estupefactos a algunos de los debates que se están planteando por parte de distintas administraciones públicas.
Pero asisten incrédulos los ciudadanos a debates entre administraciones, como ha dicho Sánchez en Bruselas, como si él fuera el bombero y no el pirómano que ha provocado el debate y el incendio. Esta noche, a partir de las 10, entran en vigor las restricciones en Madrid, en medio de una gran confusión. Es evidente la jugada política de Sánchez, de la escena de las banderas al incendio. No ha fijado criterios objetivos hasta esta semana, no ha hecho cambios legales para que esto se hiciera de un modo adecuado, ha impuesto sin consenso lo que no se había acordado en el comité interterritorial y todavía su hombre en Madrid, que no es Gabilondo, sino el delegado del gobierno Franco, arrastra los pies después del que el alcalde de la capital le haya pedido ayuda, le haya pedido más policía. El juego sucio de Sánchez es evidente. Es evidente que hay una cierta mejoría de los datos de infectados en Madrid. Eso no significa que no haya una tasa de incidencia altísima, muy por encima de la tasa recomendada por los expertos para un confinamiento total, incluso, que no es el caso, porque lo que no se va a poder es salir de cada una de las ciudades. Una tasa de positividad, es decir, de porcentaje de gente que da positivo en PCR, muy alta también, y una presión sobre los hospitales también muy significativa. ¿Justifica el juego sucio de Sánchez, el juego evidentemente de instrumentalización política de Sánchez, la reacción de Ayuso? ¿Justifica que haya presentado hoy Ayuso un recurso ante la Audiencia Nacional? ¿Con lo que eso significa de confusión para los ciudadanos? ¿Justifica el juego sucio de Sánchez que el consejero de Justicia, Enrique López, haya asegurado que la normativa es nula, con lo que eso significa de despiste para los ciudadanos? ¿Justifica lo que hace Sánchez que en el recurso Ayuso, además de detallar los daños económicos, diga que las medidas van a hacer que el virus se transmita más, cuando en este momento lo que se necesita es un mensaje claro a la población? Este virus pone al gobierno en su sitio y pone también a la oposición en su sitio. Ni gobierno ni oposición, gobierno de la Comunidad de Madrid en este caso, oposición que hace el Partido Popular, parecen estar en su sitio. Desde Bruselas, Sánchez, al que le han preguntado por la cuestión de su poco apoyo a Felipe VI, ha contestado recogiendo una enmienda que presentó el Partido Socialista en el 78 en la Comisión Constituyente en favor de la República.
Nosotros entramos, y lo he dicho en alguna otra ocasión, en esa Comisión Constitucional con una enmienda en defensa de la República. La perdimos y asumimos el resultado. Y
defendimos. No es inocente este recurso a la historia que hace Sánchez, reivindicando en el Partido Socialista un republicanismo que en realidad, desde que volvió la democracia, nunca ha existido. Hay que recordar que, a título prácticamente, digamos, estético casi, el PSOE presentó efectivamente una enmienda reclamando el republicanismo. Pero cuando llegó la hora de votar, no votó a favor de su enmienda. El PSOE se abstuvo cuando se votó la forma de gobierno. Esa enmienda la defendió Luis Gómez Llorente, que habló de una forma republicana del Estado como la forma más racional. Lo hizo absolutamente de forma teórica, digamos, a beneficio de inventario. Porque inmediatamente después, Luis Gómez Llorente, en aquel debate, aseguró que si democráticamente se establecía la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideramos compatibles con ella. Eso es lo que dijo el PSOE en aquel momento, cuando introdujo esa enmienda, ya digo, a título puramente estético. La pregunta es si ahora Sánchez respalda las palabras que entonces dijo Gómez Llorente. Nos consideramos compatibles con la monarquía constitucional, porque su socio de gobierno y sus socios fuera del gobierno no se consideran compatibles, como era el PSOE del 78, con la monarquía constitucional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues recordamos que a partir de las 10 de esta noche, unos 5 millones de residentes en Madrid no podrán salir de la capital y de las otras 9 localidades con más de 100.000 habitantes con tasas elevadas de contagios por coronavirus. Pero estas no son las únicas zonas con restricciones de movimiento en la Comunidad de Madrid. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Sí, porque a las zonas básicas o los barrios que ya estaban confinados se le añadirán otros nuevos. A las 45, a las que el gobierno regional restringió la movilidad desde el pasado 25 de septiembre por tener una incidencia alta de COVID, se añadirán a partir del lunes otras 3. Se trata de Humanes, Villa del Prado y la zona de Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes. Aquí tampoco podrá salir, salvo si es para algo imprescindible, como ir al trabajo, al médico o por una causa justificada. Además, las zonas infantiles quedarán cerradas en estas áreas restringidas, mientras que en el resto de zonas confinadas, por la orden ministerial, se mantendrán abiertas. El gobierno regional explica que estas medidas de confinamiento en pequeñas áreas están funcionando porque están bajando los casos de coronavirus.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con suaves ganancias en una sesión marcada por el positivo por coronavirus del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado en 6.754 puntos, ha subido un 0,3%. La semana bursátil se salda con una ganancia del 2%. La estrella ha sido hoy ACS, que ultima la venta de su filial Cobra a la multinacional francesa Vinci por 5.200 millones de euros. Hoy las acciones de ACS se han disparado un 26%. Las nuevas restricciones y confinamientos por el crecimiento de la pandemia han pasado factura de nuevo a los valores más relacionados con el turismo. La bolsa de Nueva York baja esta tarde. El contagio del presidente Trump abre un nuevo periodo de incertidumbre que no es bueno para los mercados, y menos a falta de un mes para las elecciones presidenciales. Hoy los inversores además han contado con un agridulce dato de paro en Estados Unidos. La tasa se ha reducido en 5 décimas, pero se han creado en septiembre muchos menos empleos de los que se esperaban.
Y tenemos ya los datos actualizados del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues seguimos con una tasa de fallecidos muy alta. Sanidad comunica hoy 113 muertos por COVID, por lo que la cifra global de personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia en nuestro país supera las 32.000. Y no olvidemos que se trata de una cifra que no incluye los fallecidos en residencias o los que no llegaron a hacerse la prueba PCR en la primera ola de la pandemia. Una situación tan preocupante que desde la Organización Mundial de la Salud decían hoy que ven a España en alerta roja, sobre todo porque se han registrado 11.325 nuevos casos desde ayer. Complicado también en los hospitales, con 1.193 ingresos en las últimas horas, que elevan la ocupación al 8,7% en planta y al 18% en UCI.
Gracias, Maribel. Y te cuento también que 18 enfermos de COVID-19 ya han recibido en el Hospital Son Lácher de Palma transfusiones con plasma donada por personas que superaron ya la enfermedad, para comprobar si sus anticuerpos son capaces de contener el avance de la infección. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
La donación de plasma puede suponer un antes y un después para la pandemia. Forma parte de una investigación donde el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares colabora, y es precisamente la puerta de entrada de ese plasma que después envían a los hospitales de Mallorca. El objetivo final es ayudar a superar la infección a través del plasma de personas que han superado una infección por coronavirus, ya que estos han fabricado anticuerpos que se encuentran en el plasma y que van dirigidos contra este virus. Se esperan los primeros resultados para finales de octubre o noviembre. y de momento ninguno de los pacientes con COVID transfundidos con plasma hiperinmune ha fallecido ni ha sufrido efectos secundarios.
Y en los deportes, en directo, Rafa Nadal ya juega en París. Andrea Peláez.
El rey de la tierra batida ya está sobre la pista de la Philippe Chatrier en la tercera ronda de Roland Garros. Ángel García.
Y mejores sensaciones no nos puede dejar don Rafael Nadal Parera, que está dando una auténtica exhibición de tenis. Solo 23 minutos ha necesitado para apuntarse el primer set por 6-1 ante el italiano Stefano Travaglia. Acabamos de empezar el segundo set con 30 iguales. Rafa Nadal, que quiere estar en la siguiente ronda, donde ya espera Sebastián Corda, el tenista con el ranking más bajo, en meterse en los octavos de final de un Grand Slam. Desde hace 16 años ha eliminado al español Pedro Martínez, así que camino asequible para Rafa Nadal. Queremos verle dentro de nada, de apenas una horita, en los octavos de final de Roland Garros. Si queréis oír todo lo que sucede en el partido, lo estamos contando en directo en Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego, como ha dicho Ángel, pueden escuchar en directo ese partido entre Rafa Nadal y Stefano Travaglia. Dos apuntes de fútbol: en la selección se cae Carvajal por lesión, ha entrado en su lugar Sergi Roberto, y en el Barça hoy ha sido presentado Serginho Des como nuevo lateral derecho azulgrana. Y último apunte de baloncesto: Euroliga a las 9 esta noche, Baskonia Real Madrid, y en la NBA apuntamos que a partir de las 3 de la madrugada Los Ángeles Lakers y los Miami Heat jugarán el segundo partido de la final, con los californianos mandando 1-0 en la eliminatoria.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid luce el sol. Después de la lluvia caída este viernes, siguen los avisos por la borrasca Alex, que nos deja fuertes vientos en toda la región. 13 grados marcan los termómetros hasta ahora en el centro. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes de salida. El primero en la A1 en Alcobendas y el segundo en la A5 en Navalcarnero. Tráfico intenso de salida en la capital, en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque. Dificultades también en la M40. A la altura de Villaverde, circulando hacia la A42. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en Madrid. Se han diagnosticado 1.005 nuevos casos en las últimas 24 horas, son 53 más que ayer. Han fallecido 37 personas, son 13 menos. También han bajado los hospitalizados, son 68 menos en un día, pero han subido los ingresos en la UCI. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, imagínate una carretera de doble sentido, estrecha, sin arcén, llena de curvas. No parece el mejor sitio para hacer carreras, ¿verdad? Bueno, pues precisamente son carreras ilegales de las que te estoy hablando, sí, porque carreras como estas carreteras como estas son las que elige un grupo de jóvenes para organizar, como decimos, estas carreras ilegales en los alrededores de Gijón. Y todo esto ante la mirada asustada, claro, de los vecinos.
¿Estás grabando?
Sí, estoy grabando.
O sea, no es un circuito, ¿eh? O sea, no es el circuito del Jarama, por ejemplo, en una prueba de Fórmula 1 o Fórmula 3. Son calles y carreteras, imagínate. Exceso de velocidad, derrapes, conducción temeraria. A todo eso asisten los vecinos de varios barrios residenciales de Gijón, que tienen miedo, miedo a cruzar o a conducir por esas carreteras, que son las que llevan al trabajo o al colegio de sus hijos en el centro de Gijón. La policía local ha intervenido y ha llegado a imponer más de 100 multas en un solo fin de semana del pasado verano, pero no han conseguido detener la actividad de estos jóvenes, que se reúnen a cualquier hora para poder evitar los controles. Una de las carreteras más frecuentadas por estas carreras ilegales es la AS-247, que va del Piles al Infanzón y que atraviesa Cabueñes. Antonio Roa es vecino de la parroquia de Cabueñes y vicepresidente de la Asociación de Vecinos Fontevilla de Cabueñes. Buenas tardes, Antonio. Antonio, ¿me escuchas?
Sí, sí, perfectamente. Yo te veo perfectamente.
¿Cuánto tiempo lleváis sufriendo estas carreras ilegales? ¿Desde cuándo?
Pues a ver, yo llevo viviendo aquí, al borde de esta carretera, desde el año 90, o sea, 30 años, va para 30 años. Y estas carreras empezaron a mediados de los 90. En un principio la carretera era de obras públicas, después se transfirió al Principado y el Principado hace unos años se la traspasó al Ayuntamiento. Y siempre ha habido carreras, carreras individuales, organizadas a veces, porque hemos visto pintados en el asfalto salida y meta, y bueno, pues vienen aquí pues a cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Se organizan, y bueno, pues el peligro que ya has comentado pues es tremendo, ¿no? Alguna vez se han salido, porque es una carretera media ladera, y se han salido por la a un prado del borde, o sea que hay un peligro para ellos y para los que circulan por ello, que aquí vienen muchos ciclistas pues a subir esta cuesta también.
Pero Antonio, todos estos años con esas carreras ilegales no se le ha podido poner coto a esto, porque me imagino que los vecinos lo habréis denunciado mil veces, la policía llegará, multará, ¿qué pasa?
Exactamente, aquí desde que estoy yo en la junta directiva no ha habido año que no hayamos hecho una protesta, tanto por escrito como verbal, al ayuntamiento. La verdad es que el concejal del medio rural nos atiende perfectamente, además de luego que ha llegado ahora, viene periódicamente por la parroquia para atender nuestras necesidades, y bueno, de esto ha tomado nota, y le hemos expuesto que bueno, que tienen que dar soluciones. Y esto pasa como con el cuento del funcionario, ¿qué diferencia entre un funcionario y un técnico? Pues aquí lo mismo, el funcionario, el técnico es un señor que a un problema le busca cuatro soluciones, y el funcionario, en este caso el político, es el que para cada solución le encuentra cuatro problemas, ¿no? Y así estamos. Vino últimamente el concejal la semana pasada y le volvimos a exponer esta situación, y ante cada propuesta que le hacíamos de poner unas bandas sonoras, de poner un radar, de poner a hacer fotos, tal y cual, nada. La última que nos dijo es que no había dinero. Y recientemente hemos leído en los periódicos que ya se han liberado los fondos esos de ahorro que tenían los ayuntamientos, o sea que eso por ahí no pueden ir los
tiros. Pero vamos a ver, Antonio, si es que vosotros en realidad, bueno, aparte de que la policía me imagino esté más al tanto, a lo mejor pueda multar más, pero que ya vemos que no surte efecto, porque luego los jóvenes por lo visto se siguen reuniendo y las siguen haciendo las carreras ilegales, vosotros pedís que al menos en esa carretera, que como decimos es una carretera con muchas curvas, muy estrecha, que pongan pues badenes, por ejemplo, ¿no? Que pongan semáforos, es decir, que pongan algún tipo de impedimento en la propia carretera que impida físicamente que se hagan las carreras. ¿Tan difícil es esto?
Las carreras. Pues no, cuesta algo. Nosotros nos hemos ofrecido hacer una colecta entre los vecinos y pagar el poner algún elemento de estos de nuestro bolsillo, cuando nos dijeron que lo que no había era dinero. O sea, que lo que no hay es voluntad política. Aquí tenemos problemas dobles. Por un lado, las carreras, con todo el peligro, y por otro lado, la no toma de decisiones de los políticos que están en el ayuntamiento y de los que depende esta carretera. Así de claro.
Y mientras tanto, los vecinos en peligro, Antonio.
Pues aquí,
vaya
bueno,
situación.
Procuramos no circular por la carretera.
Sí, bueno,
yo personalmente,
claro.
Pues en vez de bajar por ella, pues lo que pasa es que de vez en cuando subo por ella, sobre todo, pues para ver estos días de vendaval, pues a ver si hay árboles caídos en la carretera, o ramas, o algún jabalí espanzurrado, que ya ha habido
sí,
más
sí, pero
de
vamos,
uno.
Que habéis tenido que abandonar vosotros la carretera por este problema, Pero ellos siguen haciendo las carreras ilegales. Antonio Roa, vecino de esta parroquia de Cabueños, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Fontevilla de Cabueños, con esta situación en esta carretera de Gijón, pues a ver qué pasa. Gracias por contarlo. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
Bueno, y te lo estamos contando y recordando que a partir de las 10 de esta noche entran en vigor las nuevas medidas de control en la capital y en 9 municipios más de la Comunidad de Madrid. Ya sabes que los residentes no podrán salir de sus localidades a no ser que sea para trabajar, estudiar por motivos legales o médicos, para cuidar a otra persona o ir al banco o por causas de fuerza mayor. Pero claro, todavía tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Por ejemplo, con respecto al tema del transporte, si vives fuera de esas localidades y tienes pensado viajar a Madrid, ¿qué ocurre ahora con tu billete? ¿Qué pasa en las estaciones de tren, en las estaciones de autobús, en los aeropuertos. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Tú muy buenas tardes. Tú llevas intentando conseguir información al respecto durante todo el día. ¿Qué sabemos a esta hora en Claro?
Pues mira, Pilar, hay que destacar lo primero de todo que no se van a suspender los servicios. Es decir, tanto las estaciones de tren en Madrid, de autobuses también, así como el aeropuerto de Madrid-Barajas, están abiertos, pero se va a actuar, lógicamente, acorde a las nuevas normas de restricción de movilidad. A partir de ahí, pues vamos a hablar, por ejemplo, de los trenes, ¿no? Todos los billetes de AVE y larga distancia de Renfe con origen o destino Madrid podrán cambiarse o anularse sin coste alguno una vez que entren en vigor esas medidas de restricción. En el caso de los abonos, pues Renfe también va a extender su vigencia de forma proporcional a la duración de esas medidas de confinamiento, de tal forma que podrá utilizarse más adelante. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los viajes programados? En 10 días, por ejemplo, es el Puente del Pilar. Pues bueno, podrán solicitar el coste de su pasaje de tren de AVE o larga distancia, si así lo desean, sin coste adicional y no importará el tipo de billete comprado. A partir de aquí, pues está habiendo, Pilar, mucha confusión con el tema de aeropuerto y los autobuses también, en cuanto a los vuelos, pues las aerolíneas van a aplicar esas medidas de restricción. No se va a poder entrar ni salir de Madrid, salvo que sea por motivos justificados. Se remiten pues a ese control que tienen que hacer las autoridades competentes, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, pero aquí la cosa todavía está en construcción, porque las aerolíneas están trabajando en una flexibilización de tarifas, es decir, están estudiando todavía a esta hora si devuelven el importe, si lo cambian por otro vuelo, etcétera, etcétera. Y por último, el tema de los autobuses. Las líneas, se está también estudiando a esta hora esos procedimientos, pero destacamos lo mismo que con los vuelos, tendrá que justificarse que el viaje es por una de las causas permitidas con las nuevas medidas, trabajo, tema legal, acudir a un centro de salud, etcétera. De hecho, hay todavía un poco de confusión con el tema de autobuses y vuelos con destino origen Madrid, porque hasta ahora siguen contestando las compañías a una gran cantidad de mensajes de usuarios a través de Twitter, y ahora mismo lo que podemos contar, Pilar, es que están estudiando cada caso.
Claro, es que hay muchos casos particulares, Juan Andrés, que todavía estamos pendientes. Imagínate a alguien que venga, por ejemplo, pues desde Salamanca en tren, o sea, sí, o desde una zona donde haya AVE, de Sevilla, pon por caso, ¿no? Que viene a Madrid, pero su destino final no es Madrid. A lo mejor es un municipio de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que no está confinado, pero exacto, tiene que llegar a la estación de Atocha. Pero bueno, digo yo que podrá pasar por Atocha e irse a su destino, que imagínate que a lo mejor es, como digo, un municipio que no esté confinado, como Boadilla del Monte, pongamos por caso.
En ese supuesto no habría problema. Podrían pasar perfectamente por Madrid, siempre y cuando la parada última no sea Madrid, sino una de las localidades, como estás comentando, que no, esté confinada. Pero ya te digo que hasta ahora tenemos todavía mucho follón, porque hay mucha gente que no sabe si va a poder moverse o no. En todo caso, hay que seguir esas restricciones de movilidad que se van a aplicar en apenas 4 horas.
Gracias, Juan Andrés Ruber.
A vosotros.
Hay otra cuestión importante también, ¿no? Los controles. ¿Cómo será el dispositivo policial y de control para saber efectivamente que nadie sale ni entra en las zonas confinadas? Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Quién va a llevar ese control? ¿Se sabe ya cómo va a ser?
Bueno, los controles van a ser como están siendo hasta ahora, como han sido anteriormente durante, con cierta salvedad, iba a decirte, durante la etapa del estado de alarma, aunque en esta ocasión los controles van a ser meramente informativos. Es decir, el ciudadano se va a encontrar a partir de esta noche pues patrullas de la Policía Municipal o de la Policía Nacional, y en algunos puntos también de la Guardia Civil, en las que le van a requerir información sobre el motivo de su desplazamiento, si puede avalar con alguna documentación el hecho de que se está desplazando al destino que él diga y que justificaría ese desplazamiento fuera o entrando a Madrid, o sea, especialmente saliendo de Madrid, y después la gente va a intentar que la gente colabore. Me decía un mando policial que nuestra presencia disuada de actuaciones no permitidas, no pueden llegar a más, porque en este momento no hay un respaldo jurídico como para proceder,
claro,
a la sancionar.
Esto hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifique estas medidas, ¿no? Hasta
efectivamente,
que no haya, como decimos, hasta
un respaldo jurídico. Exactamente. Un respaldo jurídico que permita esto. Mira, yo estuve esta misma semana junto con los agentes de un control en Madrid y vi perfectamente cómo se acercaban a los coches. Esta semana, digo, en los controles de las zonas sanitarias confinadas, en concreto estuve en Usera, y vi cómo la policía, en este caso era la Policía Nacional, se acercaba a los conductores y les decía: mire, mi compañero le va a hacer unas preguntas que puede responder si usted quiere. fíjate hasta qué punto, es decir, con qué delicadeza. Y los, bueno, los conductores normalmente pues ayudan y ten en cuenta que está en juego la salud de todos, también del conductor y de su familia. Por lo tanto, hay colaboración en principio. Puede haber algún energúmeno que diga pues cualquier barbaridad o se enfrenta al policía. Bueno, puede entrar en otro terreno si llegase a enfrentarse a la gente de la autoridad, que es un delito de desobediencia, que es ese otro terreno diferente. Pero en cualquier caso, incumplir digamos las normas de movilidad que aún no tienen un respaldo jurídico no será suficiente todavía a estas horas para proceder a la propuesta de una sanción, porque es así justamente lo que se hace. Se propone para una sanción que luego resuelve el delegado del gobierno. Por lo tanto, este es el planteamiento de esos controles que se van a establecer esta noche, insisto. Policía Nacional, se están intentando repartir un poco las funciones con Policía Municipal, con la Guardia Civil. Policía Nacional probablemente pues se va a encargar sobre todo del perímetro de la capital de España, la parte perimetral, más en el interior del casco urbano probablemente pues haya más Policía Municipal. También inquieta pues que este fin de semana pues que aprovechen algunos para intentar salir de la ciudad casi de manera importante. Esperemos que no sea así, que no sea así, pero en cualquier caso también había otro dato inquietante, ¿no? Durante estos días y esta mañana arreciaba la tormenta con que quién dirige este operativo, ¿no? ¿Quién dirige este dispositivo? Esto de cuando tiene que entrar a ponerse de acuerdo la administración regional o municipal con la nacional, pues esto es todo un número y a veces bastante impresentable o incomprensible. Bueno, lo cierto es que nos han dicho que el ministro del Interior ha dado una orden a la delegación del gobierno para que cree un centro de coordinación que coordine todos los cuerpos policiales, incluida la Policía Municipal. Lo cierto es que también yo he oído esta mañana, como decía el consejero de Justicia e Interior, que el dispositivo depende de él. Bueno, Interior ha dado orden de que se coordine y se dirija desde ese centro de coordinación. Bueno, vamos a ver quién
bueno,
lo coordina,
pues a ver
si
aclaran
dirige.
También esta cuestión, sí, porque
si
la verdad es que aquí
acuerdo.
No nos aclaramos ya nunca
sí,
con nada.
Sí, porque esto es un espectáculo, pero en cualquier caso vamos a pedir, como yo ya esta mañana, esta tarde decíais vosotros al comienzo del programa, la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, que estemos por encima de estas discrepancias, porque lo que está en juego, hay que recordar, e insisto, es la salud de todos también, la de cada uno de nosotros y de nuestras familias.
Juan Baño, gracias.
Gracias a ti. Llegará.
Aquí estamos dispuestos a meter también la cuchara en esas lentejas, esa sopa, bien rica también, por ejemplo, una sopa castellana que nos proponía antes un oyente. Hablamos hoy con los oyentes del plato de cuchara, que ya es tiempo, que han bajado las temperaturas. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues se puede meter también la cuchara en la sartén y nos vamos para mi tierra a comer un plato muy contundente.
Bueno, pues para mí, como buen castellano manchego, uno de mis platos favoritos de cuchara son las gachas, con su harina de almortas, su picadillo de chorizo y, como no, sus buenos trozos de panceta y con una barrita de pan para ir dando cuenta a la sartén. Bueno, ahora en tiempos de coronavirus, mejor cada uno en su plato. Cuidaos mucho, gente, un abrazo.
Oye, Rosa, explícanos la harina.
Qué
de...
ricas.
Ha dicho harina
almortas.
De... ¿Esto qué es?
Harina de almortas o harina de titos, también se llama. Las gachas son una comida, de tiempos difíciles, ¿no? Para la gente del campo, sobre todo, que necesitaban un aporte energético extra en los meses de frío. Entonces, estos son muchas calorías, pero está muy
rico.
Buena. Está muy rica,
Está muy buena.
Sí.
Te pones de pan también hasta arriba y ala, ya.
Sí,
todo.
Porque lo suyo es pinchar el pan en el tenedor y mojar en la sartén directamente de las gachas. Buenísimas. Bueno, Ángel también quiere compartir un truco con nosotros.
Hola, mi truco para los platos de cuchara es que la legumbre, una vez bien limpia, hay que ponerla en remojo en caldo de verduras. Salen distintas, exquisitas, os lo recomiendo.
Anda.
Bueno, ahí está.
O sea, la noche anterior, o sea, cuando dejas los garbanzos o las alubias, las habichuelas, porque en mi tierra se dicen habichuelas, a remojo le pones caldo de verduras.
Caldo de verduras,
en
no
caldo
en
de verdura. Qué curioso, esto
de
no sabía
la
yo.
La judía verde, por ejemplo, las vainas.
Por ejemplo, mira, pues esto hay que probarlo, los trucos de los oyentes que nos vienen siempre muy bien. Queremos más trucos, queremos más recetas, queremos más platos de cuchara, oye. Y que nos los dejéis en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz que queremos también en el WhatsApp de la tarde en el 607-15-0602. Pero fíjate que vamos a entrar ahora mismo en otra cocina, pero cuidado, que esta es una cocina de un restaurante con 3 estrellas Michelin.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en el Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en el Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y el Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Hasta el 4 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tiene superchollos como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79 euros y el aceite de oliva carbonel en garrafa de 5 litros por solo 2 euros con 15 el litro. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Todavía no tienes Wiley? Wiley es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en el Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wiley, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wiley en Repsol.es.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica. Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo cuando le dije a mi madre que iba a irme a la escuela de hostelería, se agarró un cabreo. Dijo, pero Juan Mari, para ser cocinero me he estado yo sacrificando toda la vida.
Porque no era fácil lo que nuestro Aita empezó a hacer en los años 70. Y el grupo de la Nueva Cocina Vasca era muy rompedor.
Nos han dado 3 estrellas Michelin. Yo me quedé alucinada, claro. Evidentemente no te puedes relajar. La presión es necesaria para un trabajo como el nuestro.
Has escuchado algunas palabras que yo creo que son clave. Juan Mari, 3 estrellas Michelin. Incluso es posible que hayas reconocido las voces. Y es que vamos a hablar de lo que yo considero que es una gran marca familiar, ¿no? Si podemos decirlo así, de grandes cocineros. Lo que acabas de escuchar es un fragmento del documental Arzak Sainz 1897. Se ha estrenado en el Festival de San Sebastián y dentro de exactamente una semana estará en los cines. Y es que hablamos de un restaurante, bueno, de una casa que lleva más de 100 años de trayectoria y que ha cambiado la forma de ver la cocina, gracias principalmente a la labor de Juan Mari Arzak.
En los años 70, 80, un cambio. Se estaba produciendo un cambio en el mundo de la gastronomía. Él lo supo ver y lo supo llevar hasta su casa. Contagió a ese grupo de cocineros de la nueva cocina vasca y estaban lanzando al mundo un mensaje muy potente.
Ellos fueron pioneros en una forma de entender el acto gastronómico dentro de un restaurante. De repente, ellos empezaron a dar un motivo por el cual ir a un restaurante era mucho más que ir a comer.
Hemos conseguido hacer prestigio de una profesión que no tenía ningún prestigio.
Son las voces de Joan Roca, David Muñoz, Pedro Subijana, pero también puedes escuchar a Carlos Arguiñano, Ferran Adrià o Andoni Luis Aduriz, que forman parte también de este documental. Y también de la vida de los Arzak, porque, como dice Adrià, solo en este mundillo es posible que los grandes cocineros sean grandes amigos.
El 90% de los 15, 20, 25 grandes cocineros que hay en España somos amigos personales. Y esto es lo que ha hecho, pues bueno, que esto seguramente no volverá a pasar en ninguna otra disciplina, claro, que la gente sea amiga personal y también nos dediquemos a la cocina, ¿no?
Bueno, pues es momento ya de entrar en la Casa Arzak, de entrar en esa cocina, en esos fogones donde nos espera Elena Arzak. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, encantados de poder entrar en la cocina de vuestra casa, gracias, pero me ha llamado la atención eso que decía, ¿no, Ferran Adrià? ¿Es verdad que sois todos como una gran familia?
Sí, es totalmente cierto y además Ferran particularmente es muy amigo de mi padre, se llevan muy bien desde el principio, desde que se conocieron, y luego, aparte, los demás somos también muy amigos, ¿no? Entonces, hay cosas en la película que salen muy bien reflejadas, que son muy reales, y sobre todo ese punto de la amistad, ¿no? Que yo cada vez que lo oigo y me sigo riendo y me sigue emocionando esas realidades, ¿no?
Amigos sí, pero una cosa es ser amigos y otra cosa es compartir platos y recetas. Eso no se hace entre cocineros, ¿no?
Bueno, somos, aparte de amigos, luego hay como un compañerismo que somos, en realidad entre nosotros somos competencia, pero competencia de forma positiva, ¿no? Si yo voy a un restaurante cualquiera de los que habéis mencionado, digo que y si tenemos una duda, te lo van a decir exactamente. Te van a decir, esto va así, esto no, no hay secretos entre nosotros, ¿no? Respetamos mucho la creatividad de los demás. Yo, por ejemplo, pues tuve, de los que han hablado, tuve la suerte de ir a hacer prácticas. Me invitaban a hacer visitas al Bulli y me venía Ferran y, ¿has apuntado? Luego, sí, sí, he apuntado. Y claro, yo decía, claro, el que es muy creativo, la persona que es muy creativa, cuando ya está pensando en las siguientes recetas. Entonces, compartir en esta profesión es muy importante y no pensar que te van a copiar, sino que el conocimiento hay que compartirlo.
Uno va a la creatividad, ¿no? Al sacar siempre algo diferente, algo nuevo, ¿no? Y me imagino que ese trabajo en el que vosotros estáis, en el que está tu padre, en el que estás tú, ya es suficientemente satisfactorio para vosotros y que luego lleguen los clientes, ¿no? Y puedan apreciarlo, ¿no? Ya lo demás os da un poco igual, entonces.
Para nosotros lo más importante de todo en el restaurante es la cocina, sumado de la sala, de la experiencia que puedes ofrecer a los clientes, ¿no? Lo que más nos gusta, tanto a mi padre y a mí, por ejemplo, es lo de crear platos, ¿no? lo de crear platos y te sigues emocionando, ¿no? Yo veo a mi padre con 78 años, cada vez que se saca un plato nuevo, lo contento que está, ¿no? Y eso también, ese espíritu jovial, ese espíritu de ilusión, eso también se ve muy reflejado por Asier Altuna, ¿no?, el director. Además fue curioso porque cuando Asier Altuna y Bainet vinieron a presentarnos el proyecto, mi padre y yo nos quedamos como pensando, ¿cómo? ¿En hora y media vais a reflejar todo lo que ha pasado en Arzak en tanto tiempo? Lo veíamos muy difícil, pues sinceramente pensamos que Asier Altuna y su equipo lo han clavado, porque y encima es hasta divertida la película, ¿no? Gracias a los grandes amigos que hablan en ella, ¿no?, de las personas. Y luego encima también habla hasta mi hermana Marta, que normalmente se mantiene al margen, y eso que ella entiende mucho la gastronomía, ¿no? Y con los años, pues ella es historiadora de arte y es nuestra asesora en temas de arte y gastronomía, y habla tan bien que mi padre y yo, bueno, hemos pasado una semana preciosa en el Festival de Cine y muy contentos, y cada vez que oigo un fragmento de la película me sigo emocionando. O sea,
qué bonito.
Sí, sí.
Oye, hablando de tu hermana Marta, dices que habla también en el documental. Es verdad. Mira, vamos a escuchar una de esas veces que habla.
El cambio generacional no es tan fácil. Han ido, de alguna manera, evolucionando juntos. Y aunque a veces sea desde puntos de vista distintos, casi siempre coinciden.
Habla, bueno, pues de cuando tú, Elena, también pues sigues esa trayectoria de tu padre, ¿verdad? Porque, claro, tu trayectoria también es espectacular, hay que reconocerlo. Estudiaste en Suiza, trabajaste en Londres, París, como tú dices, en el Bulli. Luego fuiste elegida la mejor cocinera del mundo en 2012. Pero tú sigues ahí, además, trabajando codo con codo con tu padre. ¿Cómo son esos momentos?
Son momentos que han transcurrido en muchísimo tiempo. Primero, como mucha gente, hay que estar agradecidos a tus padres, ¿no?, de la posibilidad que te han ofrecido o han podido ofrecerte, ¿no?, en este caso a mi hermana y a mí, con los estudios, con las posibilidades que pudieron, ¿no? Estuve en el extranjero, luego por apellidarme Arzak sí que es verdad que por un lado hacía prácticas que jamás hubiese podido hacer, claro, porque yo en ciertos restaurantes que estuve, en Troagro, en Alain Ducasse, en el Bulli, yo no les hacía ninguna falta, ¿no? Era una suerte que me dejaran entrar y aprender y ver lo que hacían, ¿no? Luego, por otro lado, sí que fue al principio un poco difícil y yo ya lo sabía porque, claro, mi padre ya cuando yo empecé ya era muy famoso, entonces yo también suelo comparar a los hijos o hijas de, entonces todo el mundo tenemos esa como connoción negativa hacia los hijos o hijas de, y luego resulta que algunos, pues, mi padre me decía, mira, Elena, si tú trabajas y eres constante, la gente al final se acostumbrará y se darán cuenta de lo que te gusta es la hostelería, y la verdad que a los padres nunca hay que darles mucho la razón, pero en este caso sí la tenía, ¿no? Y luego ha sido emocionante trabajar con él, cómo ha sabido instalar todas las novedades que yo le ofrecía, o incluso porque su fórmula y funcionaba muy bien, ¿no? Pero a día de hoy, tanto él como yo seguimos escuchando a la gente joven que tenemos a nuestro alrededor. Él lo supo hacer y es algo que yo también voy a seguir, ¿no? A mí me encanta ver cómo prueba, tú le explicas, pues mira, pues esto lleva un escabechado, o lleva sal del Himalaya, o lleva tal, sí, 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 te lo prueba y te dice, falta acidez. O sea, le da igual el método que hayamos utilizado, que haya utilizado, él ve, es increíble en el equilibrio y el conjunto del plato, ¿no? Es algo que no tiene edad y lo está demostrando.
Oye, hay una escena que me llama mucho la atención, que estáis, hace referencia un poco a lo que estás hablando, estáis sentados los dos en la cocina, en una mesa que hay ahí en la cocina, uno a cada lado de esa mesa, tenéis un plato en medio y estáis probando los dos, ¿no? Y estáis diciendo, no, pues lo que tú dices, no, yo creo que esto, no, yo lo creo que le falta, y venga a comer, porque esa es otra. Estoy pensando, si tenéis que probar muchos platos así cada día, no paráis de comer.
Sí, seguimos una dieta, bueno, una dieta equilibrada, porque la comida lo que llamamos la comida del personal o comida de la familia. Queremos, es como si fuese otro restaurante paralelo, y queremos que la gente que está con nosotros esté, y nosotros también, que comemos lo mismo, estemos muy bien alimentados, que es básico en cualquier profesión y en cualquier persona en la vida. Y luego está el tema gastronómico que se sirve en el restaurante, que también nos hacen probar. Yo sigo una dieta, por ejemplo, como muchas veces al día, en pocos, y bueno, te acostumbras a probar, ¿no? La escena que se ha comentado es una escena en la cual mi padre y yo estamos, bueno, discutimos todos los días, pero luego llegamos a un acuerdo. Él tiene un corte en pastelería más dulce que el mío. Ajá. A mí me gusta, yo creo que es un poco por tema de mi generación, que nos gustan los postres menos dulces, pero la generación de mi padre es que le gusta todo muy dulce. Entonces solemos estar discutiendo en el tema del dulce, me suele costar un poco más, ¿no? Y justo ahí el director Asier Altuna y estábamos discutiendo, sacó la cámara y se puso a grabar, ¿no?
Pues me parece fantástico.
Fue increíble.
Sí, lo es. Una cosa más, Elena. ¿Tu padre es tan divertido como aparece en esta película?
Sí, es muy divertido. Tampoco que la gente se piensa que está aquí todo el día partiéndose de risa, ¿no? Porque él también en el trabajo ha sido muy riguroso, pero para empezar con él mismo, luego con todos los que tiene a su alrededor, pero luego siempre le saca la chispa de humor, ¿no? Digo que te sigue sorprendiendo las cosas que dice, ¿no? Que es increíble. Yo creo que para en la vida hace falta un poco de humor, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿no? Que estamos pasando, y él sigue apoyándonos y anima mucho a la gente, le gusta mucho a la gente joven y toma el pelo a la gente que está con nosotros y bueno, hasta a los clientes también, ¿no? Entonces, es como un... No es porque se diga en la película, pero tiene un lado muy infantil. Y todo le sorprende, ¿no? Y me gusta
y por
lado.
Eso quizá esa creatividad desbordante que, bueno, le ha llevado a donde está, y que veo que es algo que se hereda además en la familia, que se ve muy bien además en esta trayectoria y en esta película Arzak, Sainz, 1897, este documental de Asier Altuna, que estará en los cines el próximo 9 de octubre. Elena Arzak, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y yo animo a todos que vayan a ver la película, porque está fenomenal, no lo digo, es un homenaje a nuestra familia, a mi padre, sobre todo porque se lo merece y ha hecho mucho por la cocina, y también que yo animo a la gente que vuelva al cine, que es muy necesario, con las medidas de seguridad necesarias, por supuesto, y muchísimas gracias por llamarme, y un abrazo a todos. Buenas tardes.
Un abrazo, Elena.
Cuanto más esté conmigo, más lo agradeceré de por vida, ¿no?
Mientras me aguante mi hija, me aguante el personal, yo no me pienso jubilar. Nunca.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sí, de pronto notas que empiezas a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz, generando tu propia energía solar en casa. Y tú no te has tenido que ocupar de nada. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro con Smart Solar de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Montevideo, Uruguay. El viernes por la noche, en 13.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Faltan poco más de 3 horas para que se cierre Madrid y 9 municipios más de la comunidad. Y Ángel Espósito va a estar en la calle para contarlo. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estoy en la Plaza del Callao. Ajá. ¿Sabéis de dónde viene el nombre de esta plaza?
No.
¿No?
El Combate del Callao, 1866... cuando se perdió el Perú. Pues de entonces, una típica batalla que nadie dice la verdad sobre quién ganó o quién la perdió, ni Perú, ni España, ni viceversa. Desde entonces, esto se llama así, la Plaza del Callao por el combate de aquel puerto en Perú. Mira qué curioso. Mira, aquí el ambientillo es raro, porque no sé si es un reflejo de lo que está pasando con la pandemia y con los contagios, pero no te exagero, el 80% de la gente que me cruzo tiene menos de 30 años o por ahí, ¿eh? Es impresionante el asunto de la juventud de los mayores. Hace frío, esto está como triste, en los comercios no hay absolutamente nadie, aunque es verdad que están abiertos, y eso sí, hay mucha policía, Policía Nacional arriba abajo de la calle Preciados, Policía Municipal, tanto en la Puerta del Sol como en esta plaza, por la Gran Vía no circula nada más que el transporte público, y esa sensación de voy a aguantar 2 o 3 horitas por aquí, que luego me meto en casa y no sé cuándo voy a salir. Y me llama la atención ese centro de información turística, absolutamente sin ningún turista, claro.
Yeah.
Porque Madrid está vacío, salvo para los residentes.
Pues
vais a estar ahí y también en Barajas y en varios puntos, ¿no?, esta
sí,
tarde.
Nos vamos a recorrer los puntos fundamentales de esta Puerta del Sol. Vamos a estar aquí a las 10 en punto cuando empiece el confinamiento. Y vamos a estar también en Barajas, porque, claro, es una duda muy curiosa, ¿eh? Resulta que no podemos ir de Madrid a Segovia, no podemos ir de Madrid a Tres Cantos, salvo para trabajar, como en mi caso, pero resulta que sí te puedes ir a Berlín, a París, a Rabat, a Sudáfrica, a Nueva York y viceversa. No deja de resultar curioso, ¿no? Pues resulta que esto depende de la Comunidad de Madrid o de la Policía Municipal, y lo otro que depende de Ábalos, el estadista, pues aquello está abierto completamente. Pues chico, que me lo expliquen.
Pues te escuchamos, sí.
Te escuchamos, Ángel. Sí,
venga, hasta luego, Pilar,
en la linterna, enseguida. Y mientras tanto seguimos aquí con la cuchara, con los platos de cuchara y con los oyentes, Rosa.
Pues sí, Pilar, la verdad es que esta tarde están saliendo platos súper ricos y faltaba uno con setas ahora que llega el otoño.
Buenas tardes a la gente. Ha llegado el otoño, por fin. Estoy más contento para ir a poder acoger setitas, que me encantan. Y un plato de temporada que levanta el alma y levanta el espíritu son las patatas con níscalos. Súper fácil de hacer y riquísimo. Patata nueva, patata de temporada, bien sea la Kenebe, bien sea la agria, la que quieras. A mí la mejor, la Kenebe. Y unos niscalitos, un poco de pimentón, bien sofrito todo. ¡Buah! Y para chuparse los dedos.
Bueno,
un abrazo,
bueno.
Gente.
Bueno, no me extraña que esté tan contento, ¿verdad? Si hace platos como este, en fin.
Pues sí, nos preguntábamos antes, Pilar, qué se entiende por plato de cuchara y este oyente, fíjate, lo tiene muy claro.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi plato de cuchara favorito es patata frita con huevo y chorizo. Que si me los tengo que comer con cuchara, me los como con cuchara, ¿eh?
Que no falte el humor.
Bien. Sí, claro, con cuchara se puede comer muchas cosas.
Sin duda alguna. Bueno, y lo cierto es que somos muy de cuchara.
Buenas tardes, gente. Garbanzos con espinacas y bacalao.
Donde estés, un buen marmitaco de bonito que se quite lo demás.
Y otro que no puede faltar, los callos a la gallega.
Y para esta noche sí que tengo puré de verduras calentico.
Pues yo tengo pensado poner para mañana unas fabas con calamares en su tinta.
Apetece una sopita. Mi marido las hace buenas de todo. Javi, anda, hazme una sopita de sémola. O de lo que tú quieras, cariño, que te sale muy buena. Un besito a todos.
Que nos haga, todos.
Que no de eso iba a decir yo, que nos haga una para todos también. Ay, los oyentes y sus platos de cuchara.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en El País. Es una foto de Quique Calvo, en blanco y negro. La imagen está tomada en el metro de Nueva York. Sale un tren de la estación con las losetas del suelo sucias y destartaladas y paredes de azulejos blancos también, algo cochambrosas esas paredes. Tres partes tiene la foto. El vagón del tren subterráneo que coge velocidad, el movimiento funde la carrocería convirtiendo el metal del coche en un haz de luz, en una serpiente de ruido y de prisa. Se marcha la serpiente con estrépito. Se marchan los días muchas veces atronando y dejando poco pozo dentro. Junto a la serpiente que escapa, una pared llena de advertencias, carteles metálicos, anuncios en las papeleras. Atención, no tocar esta tubería porque es peligrosa. Precaución, no acercarse a esta puerta. No entrar ni cruzar las vías. Consejos, reglas siempre necesarios para no sucumbir bajo el paso de la serpiente, del tren, del metro. Y en el marco de la puerta, tercera parte de la foto, una bailarina. Una bailarina nada vaporosa, con un pie sobre una punta, una pierna fuerte sobre el suelo y la otra pierna muy levantada, levantada sobre la cabeza. Y los brazos paralelos a las piernas. Una mano señala el suelo y la otra el cielo. La bailarina, muy carnal, está en una postura imposible. Esta concreción de la piel de la bailarina, de la carne de la bailarina, sus pelos ensortijados, hacen pensar que es un ángel. Todos los días, mientras circula la serpiente, todos los días traen un ángel de carne que con sus sutiles manos dice palabras más vivas que las palabras de los carteles llenos de advertencias.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de temporal de frío y de platos calientes, platos de cuchara para templar el cuerpo y luego la radio, claro, siempre la radio para acompañar el espíritu. Aquí en la radio, en COPE, ya sabes, lo que llega es la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La
La Unión Europea, a través del comisario de Exteriores, Josep Borrell, había negociado con el régimen venezolano el aplazamiento de las elecciones del próximo mes de diciembre. El líder opositor, Enrique Capriles, había defendido, frente a la línea del presidente encargado Guaidó, que lo mejor, dadas las circunstancias, era presentarse a esas elecciones. Pero la maniobra ha salido estrepitosamente mal. Maduro se niega a aceptar una misión internacional que fiscalice el proceso electoral. Capriles ha dado marcha atrás y Borrell ha fracasado en su intento de iniciar un proceso con el chavismo. El comisario de Exteriores diseñó una estrategia y envió una misión a Caracas sin que tuviera conocimiento de ello la presidenta de la comisión. La prudencia y discreción necesarias en estos procesos no significan que no haya que informar debidamente a los órganos implicados, y mucho menos puede hacerse al margen de la oposición, que en Venezuela sufre la persecución de la dictadura chavista. Borrell puede explorar caminos, pero no puede diseñarlos sin el control y la fiscalización de las instituciones de la Unión. Por eso, el comisario deberá comparecer ante el Parlamento para dar explicaciones. Lo peor, sin embargo, es que su proceder ha contribuido a una mayor división en la oposición y ha permitido al chavismo tomar un nuevo impulso. Habrá elecciones, y con toda seguridad, sin observadores imparciales.